8:30, 7:30 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Repasamos los asuntos principales de la crónica informativa de este miércoles 23 de septiembre. Artur Mas insiste en que una hipotética Cataluña independiente, en esa Cataluña independiente, las pensiones podrían subir hasta un 10%, Alicia García.
Mientras, la plataforma Sociedad Civil Catalana ha enviado una carta a 1 millón de hogares catalanes en la que advierte de que la independencia llevaría a la quiebra el sistema de pensiones. Hacienda recuerda que nadie financiaría el bono basura catalán.
El presidente del Gobierno confía en que la Unión Europea se tome en serio la crisis de los refugiados.
Y solucione la raíz del problema. Son declaraciones de Rajoy antes del Consejo Extraordinario Europeo que analiza este asunto ahora en Bruselas. Por su parte, el Papa Francisco ha pedido a los obispos de Estados Unidos que acojan sin miedo a los inmigrantes.
Dimite el presidente de Volkswagen tras el escándalo de la manipulación de 11 millones de coches diésel en todo el mundo.
Para alterar las emisiones de los gases contaminantes, aquí en España el Ministerio de Industria ha creado una comisión para seguir de cerca este asunto y conocer cuántos vehículos trucados se han vendido o circulan en nuestro país.
Con toda la última hora, lo siguiente es la luz de la linterna. Ángel Rubio, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Encendemos la luz de la linterna hasta las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Hoy vamos a hablar con un argentino que vive en Lanzarote y que se ha propuesto realizar nada menos que 7 Ironman en cada una de las Islas Canarias. Nos contará qué es eso de hacer 7 Ironman. Recordaremos el testimonio de Pedro Herraiz, el delegado de Cooperación Internacional en Aragón. Vamos a hablar del aceite de oliva y de su elevado precio de estos últimos meses. Y nos vamos a acercar hasta la Escuela Taurina de Madrid para hablar con su director, Jesús Pedro Prados, el Fundi. Además, vamos a repasar los próximos estrenos en DVD, los vídeos más virales de la semana, y vamos a recordar, como siempre, lo mejor de los fósforos de Carlos Herrera. Todo esto a la luz de la linterna. Patricio Ducet es un atleta argentino que reside en Lanzarote. Comenzó en 2005 a hacer triatlones y pruebas de extrema dureza como el Ultraman de Reino Unido o pruebas de 1.200 kilómetros en bicicleta. Ahora se enfrenta a un reto tan espectacular como solidario, hacer 7 Ironman en cada una de las 7 Islas Canarias y en 7 días consecutivos en beneficio de la asociación Team Wafaya, dedicada a hacer la vida más fácil a niños con discapacidad intelectual. Un Ironman, para recordarlo, para que ustedes lo sepan, son 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de bicicleta y 42,2 kilómetros de carrera. Ahí es nada. Patricio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
7 días, 7 Ironman. ¿Esto es de verdad posible?
Sí, como posible es. Bien saben, decimos, el mundo del triatlón, el récord Guinness en sí está en 30 Ironman, ¿no? Consecutivos. Pero bueno, la diferencia que tenemos en las Islas Canarias es la dificultad de la geografía.
Ajá. Tú te has propuesto hacer 7 días, uno en cada isla de Canarias. ¿Cuál es el primero?
El primero comenzamos el día 5 en la Isla del Hierro. Uh-huh. Y luego, en consecuencia, seguimos con La Gomera, con La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y finalizamos en Lanzarote, que es donde resido yo.
¿Esto en cuánto tiempo se hace? ¿Cuántas horas del día le dedicas a esto? ¿Cuánto puede durar una etapa?
Bueno, una etapa, decimos, la cuestión aquí es terminar los 7 Ironman. Uh-huh. Decimos, no hay propuesta de tiempo ni nada. Tomármelo con calma y cabeza, sobre todo cabeza. Sí, entonces, sí. La intención es acabar cada Ironman aproximadamente en 14-15 horas. Y bueno, y luego descansar para seguir con el próximo.
Intentar recuperarse, desde luego que sí. El escritor, atleta y trader conocidísimo Joseph Ahram intentó esto mismo y no lo logró. ¿Tú crees que lo puedes conseguir?
Yo creo que sí. Nada es imposible en esta vida.
aparte de una preparación física, supongo que es importante también la preparación mental, ¿no? Psicológica.
Para mí es un 80% de cabeza. Decimos, físicamente hay que estar preparado, lógico, que una persona que si no practica ningún tipo de deporte es muy, muy complicado, pero para mí la gran parte está en la cabeza. Y a mí, decimos, yo estoy haciendo también ciclismo de ultradistancia y quieras o no, eso te prepara demasiado la cabeza. Uh-huh. Saca la cuenta, puedo llegar a estar 36 horas arriba de la bicicleta solamente parando en los controles, 30 minutos 40 y estoy 36 horas pedaleando, sin dormir. Entonces, quieras o no, la cabeza se fortalece.
Uh-huh. Un reto físico, pero que tiene un fin solidario. Cuéntanos, Patricio, ¿cuál es?
El fin solidario es que toda persona que quiera, lo llamamos patrocinar por una forma de no copiarnos a otra gente que hacen ayudan a otras asociaciones. Entonces pusimos el nombre Patrocina un Kilómetro, entonces cualquier persona puede patrocinar un kilómetro de cualquier disciplina y de cualquier isla, y ese dinero totalmente se recauda a una cuenta directamente de la asociación T15, que trabaja con niños con discapacidad.
Bueno, pues un reto solidario, un reto físico. Te deseamos mucha suerte y que todo vaya muy bien, Patricio Ducet.
Sí, muchísimas gracias. Y bueno, y quiero agradecer a todos mis patrocinadores, porque sin ellos realmente era muy difícil poder conseguir esto.
Seguiremos de cerca este reto. Un abrazo.
Vale, un abrazo. Muchas gracias.
Es tiempo para recordar una entrevista que realizamos este verano en La Linterna a Pedro Herraiz, es delegado de Cooperación Internacional en Aragón. Y es que Mumbai, la capital financiera de la India, presenta unos índices de desigualdad difíciles de encontrar en otro punto del planeta. Cooperación Internacional dirige allí un proyecto educativo y socializador a través fundamentalmente del deporte. Dirigido a chicos y chicas huérfanas y de carácter social pobre, Football is Life es el nombre del proyecto en el que han participado 15 jóvenes de esa ONG.
Hablamos con Pedro Herraiz, el delegado de Cooperación Internacional en Aragón, que lidera este proyecto en Bombay. Buenas tardes, Pedro.
Hola, muy buenas tardes, Marta.
¿A qué personas os dirigís con este proyecto?
Pues estamos trabajando principalmente en un orfanato de ahí de la ciudad de Bombay, donde viven 150 chicos. Y luego este año, por fin, se ha incorporado un par de escuelas que son del gobierno, escuelas públicas de una barriada muy pobre de ahí de la ciudad de Bombay, que viven pues una barriada de 200.000 personas. Y de momento este año pues han participado dos escuelas de allí y, bueno, pues gente muy pobre, gente que no tiene, bueno, está el 80% de la población que vive en esa zona está por debajo del umbral de la pobreza, no tiene ni siquiera acceso al agua potable, solamente el 5%. Y con estos chicos y chicas pues hemos podido, bueno, pues desarrollar el proyecto.
¿De qué edades estamos hablando?
Pues los más pequeños tienen 6 años y los más mayores tienen 16. Entre 6 y 16 años, por distintos grupos y en distintas tandas, pues han ido participando en estos 20 días que ha durado el proyecto.
¿Cuáles son las principales carencias que tienen? Está claro que las económicas están ahí, ¿no? Ya las has comentado, pero ¿qué otro tipo de carencias tienen estos pequeños?
Pues lo que nosotros, nuestra experiencia, aparte de la económica, que es muy difícil de superar, no solamente, bueno, por supuesto a nosotros inalcanzable, pero para el propio gobierno de la India, que es una ciudad de Bombay, viven 18 millones, de los cuales 11 millones viven en barriadas, que son los conocidos slums. Pero sí, lo que nosotros estamos intentando es aumentar un poco la autoestima de estos chicos y de estas chicas. Es decir, cuando ellos ven que, bueno, pues un conjunto de occidentales, ¿no?, de chicos jóvenes, voluntarios, que van allí a jugar a fútbol con ellos, a enseñarles, a educarles, esto a ellos les hace, bueno, subir un poco la autoestima, se sienten mucho, mucho más valorados. Y nosotros pues tenemos un planning concreto, ¿no?, y que desarrollamos cada día con una serie de ejercicios. En este proyecto colabora también, que es fundamental, la Fundación Atlético de Madrid, que asocia el proyecto. Entonces, para ellos es como un sueño, porque ellos realmente les gusta el fútbol, se sienten atraídos, ¿no?, por el fútbol, pues sobre todo el europeo. Y el hecho de poder estar 20 días desarrollando, ¿no?, participando, jugando, compitiendo, pues les hace, bueno, sentirse más valorados, más queridos, y de ahí lo que estamos intentando es que también sean capaces de soñar, ¿no? Sí. Y de intentar romper un poco pues el futuro negro que realmente lo van a tener, pero que si ellos se lo proponen, si ellos pelean, pues serán capaces, ¿no?, de superar los obstáculos que se van a encontrar.
¿Cuándo comienza este proyecto en Bombay?
Nosotros empezamos hace 4 años. Fue pues el mes de julio, hace 4 años. Hemos continuado cada mes de julio yendo. Y ahora lo bueno es que vamos a conseguir que, bueno, pues esto era un poco el inicio, vamos a conseguir montar una escuela de fútbol con objetivos totalmente sociales, el tema no es conseguir copas, sino educar, a partir de septiembre, en uno de estos colegios. Y va a ser todas las semanas, los jueves y los sábados, y de hecho hay un voluntario español de la ONG que va a ir a la India a mitad de septiembre y va a estar hasta mitad de noviembre, 2 meses, para seguir formando a jóvenes indios. Uno de los objetivos que nosotros teníamos con la contraparte, que es la asociación Gulmore, era formar a jóvenes indios para que ellos pudiesen luego continuar con este proyecto. Jóvenes que también estuviesen entusiasmados, que compartiésemos las mismas ideas, pero ya que ellos fuesen, hasta cierto punto autónomos. Sobre todo para tener más regularidad y más continuidad, ¿no?, en el proyecto.
Uh-huh. ¿Qué evolución habéis visto a lo largo de estos 4 años?
Pues, a ver, nosotros tenemos 2 objetivos cuando desarrollamos este proyecto. Porque esta es una ONG de juventud. Uno de los del primer objetivo que tenemos es los jóvenes que participan en este proyecto, los jóvenes españoles que van allí, que sean capaces de implicarse y de educar su corazón. Nosotros buscamos que estos jóvenes sean jóvenes que crezcan y que sean capaces de tener empatía, que sean capaces de desaprender todo lo que estamos aprendiendo aquí, ¿no?, pues en España, en Occidente, y que tengan un pensamiento más global y luego, por supuesto, responsabilidad, que sean capaces de agradecer, ¿no?, y de ver la suerte que hemos tenido de vivir, de nacer en España, las posibilidades y las oportunidades que tenemos, y de verlo también como una responsabilidad, por supuesto, disfrutar, ¿no?, de esta situación, pero el día de mañana el intentar ayudar a los demás. Y estos jóvenes que han ido participando, la verdad es que luego durante el año se han comprometido en proyectos nuestros locales de la ONG. Muchos de ellos colaboran en un proyecto de inclusión de jóvenes inmigrantes en Zaragoza.
Pedro Herraiz, delegado de Cooperación Internacional en Aragón, gracias por haber estado en la linterna de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pues seguimos aquí a la luz de la linterna. Es momento de hablar del aceite de oliva, un producto muy valorado tanto en España como en el resto del mundo y que la semana pasada alcanzó un precio de origen histórico. Todos los detalles sobre esta subida de los precios del aceite de oliva nos los acerca en forma de reportaje Álvaro Cutelén.
Lo habrán notado sin duda, desde hace ya unos meses nos tenemos que rascar más el bolsillo si queremos comprar aceite de oliva. Solo hay que coger los catálogos de ofertas de los supermercados para ver cómo los aceites han desaparecido. Y es que tras años de saldo, de precios bajos, de prácticamente regalar en ofertas el aceite de oliva, este producto reafirmó la semana pasada su condición de oro líquido y marcó su precio de origen más alto de la historia, 4,2 euros el kilo, superando los 4,16 del 2006, tras la mala cosecha del año anterior. Precisamente una mala cosecha también está detrás de la actual subida de precios. Juan Luis Ávila es secretario de COAJAEN y dueño de una explotación olivarera.
Llevamos 2 campañas, tanto esta como la hace 2 campañas, con unas cosechas muy bajas.
Y es que el otoño pasado fue malo, con poca lluvia. Además, el olivarero es un árbol becero. Después de un año récord como fue el pasado, le toca uno de descanso. Se han recolectado 400.000 toneladas menos, que se notan. Se produce menos, hay menos oferta, y eso se traduce en una subida de precios, tal y como reconoce el secretario de Agricultura de UPA, Nacho Senovilla.
Pues es verdad que del año pasado a este año pues ha subido bastante.
Tampoco es que los olivareros se hayan beneficiado mucho de esta subida de precios. Prácticamente cubren costes y este año, por primera vez en 2 décadas, van a liquidar la campaña por encima de los costes de producción. La nota positiva de este mal año es que el consumo ha caído menos de lo esperado viendo estos precios tan altos. Toda una sorpresa, según reconoce el director de la patronal Las Olivas, Rafael Pico.
Nosotros esperábamos una mayor bajada de consumo comercializado en el mercado español y en el mercado exterior, porque la subida de precios y porque además la campaña era bastante corta.
Donde sí se ha notado esa mala cosecha y esa subida de precios, nos cuenta Pico, es a la hora de exportar.
Que en este momento son de un 25% y al final de campaña yo creo será de un 28% de disminución de la exportación española.
España es la primera potencia en la producción y exportación de aceite, pero hemos perdido posiciones, sobre todo la venta de aceite a granel. Aquí Grecia, Marruecos y Egipto nos han comido la tostada con sus precios más bajos. Antonio Luque es presidente de DECOP, líder mundial de producción de aceite.
Un año con 830.000 toneladas, pues tenemos que buscar la manera de que nuestros clientes podamos mantener lo que ha pasado este año. Pues bueno, teníamos 2 cosas, existencia del año anterior, también hemos tenido que comprar aceite en otros países para atender a nuestros clientes, ¿no?
Esta campaña incluso hemos tenido que importar hasta 180.000 toneladas para no perder nuestros clientes. ¿Y qué podemos esperar cara al futuro? De momento las previsiones de DECOP indican que la cosecha va a ser mejor.
La cosecha que vamos a tener va a ser suficiente para abastecer los mercados.
Mejor cosecha que podría traducirse, aseguran desde COAG, en una bajada de precios, aunque esperan que se mantengan en niveles sensatos.
Pues yo creo que los precios los próximos meses, pues lógicamente tendrán algo a la baja en cuanto cojamos la cosecha, pero que se tienen que mantener precios sensatos, entiendo que por encima de los costes de producción al menos.
Solo hace falta ya que nos llueva un poco, así lo pide Senovilla desde UPA.
El año pasado fue muy malo, este año va a ser un poquito mejor. Muy mal se tendrían que dar las cosas, y si lo que se ha anunciado por ahí, que va a ser un otoño, pues que va a llover y tal, pues este año vamos a recuperar un poquito de lo que el año pasado la climatología nos quitó.
Y eso dicen las previsiones, que será un otoño lluvioso, por si acaso llevaremos huevos a Santa Clara, para que nos ayude a que 2016 sea un año mejor para las 7 millones de familias españolas que viven del aceite de oliva.
La linterna. COPE. Estar informado.
Cuando el vuelo toca pote, pinta Verónica al trote del todo en el ruedo. Parece la maestra de una academia de danza. Cortijo de...
Hablamos de toros una semana más y además hemos conocido una noticia preocupante para este mundo en Madrid, pero sobre todo preocupante para la cantera, Javier Fernández Mar Domingo.
Muy preocupante, Ángel, y es que el ayuntamiento de la capital de España, gobernado por ahora Madrid Podemos, ha decidido retirar la subvención de cerca de 60.000 euros que recibía la Escuela Taurina de la capital para talleres, profesorado y seguros del centro. Hoy pretendíamos hablar de la escuela y de una fecha muy especial para él con José Pedro Prados, el fundi, que tal día como ayer hace 28 años tomaba la alternativa de manos de Joselito y José Luis Bote, dos amigos suyos desde la infancia y que hoy dirigen juntos la Escuela Taurina de Madrid.
José Pedro Prados, el fundi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. Antes de nada, felicidades por esos 28 años.
Muchas gracias.
Un aniversario empañado con esa noticia que hemos conocido hoy. ¿Cómo la habéis recibido?
Bueno, pues la verdad es que lo estábamos un poquito esperando, porque, bueno, todos sabemos lo que llevaban escrito ya en su programa ahora Madrid, y bueno, pues estábamos un poco a la espera, pero nunca deja de caer como un jarro de agua fría, ¿no? Porque bueno, una niniminez como es esa subvención que daban a la Escuela de Tauromaquia, que digan que es porque no se corresponde a otras cosas que no sé, pero vamos, me parece insignificante la cantidad como para cortarla y para bueno, pues para privar a los chavales que quieren ser toreros de la Comunidad de Madrid, en este caso, de ejercer su ilusión y de el aprendizaje, que no deja de ser una enseñanza de arte, una enseñanza de cultura, ¿no? Sí. Pero bueno, las cosas están así y ha caído un poquito, como ya te digo, como un jarro de agua fría, pero que lo estábamos un poquito esperando.
José Pedro, ¿en qué os afecta directamente la retirada de esta subvención?
Bueno, nos afecta en que el funcionamiento que tenemos del día a día para salir con los chicos a torear a distintos pueblos, para torear becerradas, para torear novilladas, para hacer tentaderos, para el funcionamiento diario del profesorado, para el día a día, es lo único del único dinero que dependemos, ¿no? Entonces, pues nos corta un poquito las alas, ¿no?
¿Y es viable económicamente ahora mismo tras la retirada de esa subvención en la escuela?
No, tendremos que llamar a otras puertas para ver de dónde podemos sacar ese dinero para seguir andando, claro. No, si no hay dinero no podemos subsistir.
Dejando a un lado el tema económico, José Pedro, ¿cómo formáis a los chavales en la escuela? Explícanos un poquito.
Bueno, pues la escuela es una escuela para enseñar a torear, pero también para enseñar la historia del toreo, para enseñar la historia de la ganadería de Bravo, para formar también en una manera de andar por la vida y por la sociedad, con respeto, con humildad, con entrega a todo lo que se hace. Bueno, pues es una escuela de vida, no solamente una escuela para toreros, ¿no? Es una escuela donde se enseña también a andar por la vida y se les enseña, como te digo, no solo a torear de salón, sino a aprender de la historia, del toreo, de la tauromaquia, de
muchas cosas, y es una escuela también de valores, o sea que no es solamente una escuela de, como se puede decir, por decir, si se puede decir vulgarmente, de toreros, no, es una escuela de vida.
Pues José Pedro Prados, el Fundi, gracias por acompañarnos en esta linterna y buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes a vosotros, muchas gracias.
Saludos. Tiempo de recomendar películas, pero sin que haga falta ir al cine, solo vale con acercarse a una tienda y comprarlas en DVD o incluso alquilarlas. Iván Alonso, ¿nos traes esas novedades?
Sí, Ángel, hoy empezamos además con el remake de una película mítica. Poltergeist, Ángel, una de esas películas que a todos se nos viene a la cabeza y que a mí me da, hay que reconocerlo, demasiado miedo.
A mí también.
Yo creo que no hace falta presentarla, es una familia que tras mudarse a su nueva casa, pues se ve azotada por esos espíritus que la habitaron antes en el pasado y sobre todo a la niña, cómo olvidarse de esa escena inolvidable frente a la televisión.
Qué miedo, yo tenía miedo, ¿eh? Cada vez que miraba luego la televisión apagada. Normal. En casa, te lo voy a reconocer. Una de las películas más importantes, Iván, de los años 80. ¿Qué tal este remake entonces?
Pues la verdad es que bastante conseguida, todo el mundo dice que está bastante mejor, con los efectos especiales mucho más modernos, y que yo lo paso fatal con este tipo de películas, soy de los que no paga para ir al cine a pasarlo mal, la verdad. Pero bueno, en casa es otra cosa, en casa yo la veo.
De una de miedo, Iván, a una de acción, Big Game, de producción finlandesa.
De producción finlandesa y con Samuel L. Jackson en el papel principal. O sea, ojo aquí, que eso es una mezcla de estilo un poco rara.
¿Sí?
Está en el papel del presidente de los Estados Unidos y es que su avión, el Air Force One, es derribado por unos terroristas y le dejan allí al presidente en un pasaje desolado. ¿De dónde? De Finlandia, claro. Uh-huh. Y una vez allí, pues solo hay una persona que puede salvarlo y es un niño de 13 años llamado Oscari.
Pero esta tiene algo de humor también y no es tan seria como parece, ¿no?
Claro, es que es un rollo un poco raro porque es seria, pero tiene toques de humor absurdo porque es una situación pues muy rara, ¿no? Se queda allí en Finlandia, pero es de estas palomiteras, de estas superproducciones con muchos efectos especiales y muy buenos y con ese punto absurdo, como digo, que le pega muy bien. Samuel L. Jackson, enorme, como siempre, vamos, de las que me gustan a mí, pero de las que seguramente no te gustan a ti.
Bueno, no tiene por qué, no te creas que yo me adapto fácilmente.
Depende del momento. A lo mejor te gusta más esta.
La vida en una canción.
Sí, una película de 2014, pero con esto de las empresas y demás que llegan muchísimo más tarde, las cinematográficas, llega mucho más tarde a los cines de España, y ya ni te cuento a los estrenos de DVD. Es una de romance, ¿no?, dramático, pero también con puntos humorísticos. Un clásico de este tipo de películas, muy parecida a otra muy conocida aquí en España, Begin Again. Está muy relacionada con la música y es que narra la historia de una mujer que, tras conocer que su hermano está gravemente herido, pues regresa a casa para comenzar por casualidad una relación con el músico favorito, pues, de su hermano.
Anne Hathaway, maravillosa en Los Miserables, por cierto. Johnny, ¿verdad?, Flynn en los papeles principales, pinta bien, desde luego.
Si te gusta este tipo de películas, la verdad es que está muy bien. Además, la banda sonora es muy buena. Estas tres películas, por cierto, están ya en cualquier estantería, se estrenaban hoy.
Tres buenas películas para ver en cualquier momento. La semana que viene, más, Iván.
La semana que viene, más.
No te vayas muy lejos porque a estas horas, en La Luz de la Linterna, nos acercamos también a las redes sociales e internet a ver qué se cuece por ellas. Iván, ¿de qué se ha hablado estos días?
Pues mira, ha habido varios trending topics en nuestro país, pero entre ellos varios sobre baloncesto, porque ha sido el Eurobasket, y sobre todo de Pau Gasol, del jugador de Barcelona, que un vídeo que se ha hecho viral suyo, ¿no? El partido de semifinales del básquet, que después de anotar una canasta, pues se golpeaba el pecho con brutalidad. Yo creo que lo habéis visto casi todo el mundo.
Sí, sí, sí.
Y ha habido miles de montajes y demás. Pero hoy he dicho, ¿por qué no vamos a hablar de las personas que ganan dinero a través de hacer vídeos en YouTube?
Vas a hablar, supongo, de los llamados youtubers.
Eso es, de la gente que se graba con su camarita o su webcam, que además es que no vale nada hacerlo, te grabas con tu ordenador, de algún tema de actualidad, cuentan chistes o incluso prueban juegos de videoconsolas o incluso del ordenador.
¿Y por qué quieres hablar de ellos, Iván?
Bueno, pues porque esta semana Ángel se ha dado un hito en este mundillo Y es que uno de estos youtubers ha sido el primero en llegar a las, ojo, 10.000 millones de visitas en su canal de esta página. Vamos, lo que se vienen siendo 10 billones de visualizaciones. 300 millones cada mes. ¡Qué suerte!
Hablamos ahora, como siempre, de lo mejor de los fósforos, aunque con esta sintonía seguro que muchos imaginan de qué tema vamos a hablar en concreto, Javier Fernández Mar Domingo.
De lo que habla últimamente todo el mundo, Ángel, y los fósforos, pues claro, no iban a ser una excepción. Estamos hablando, como todo el mundo sabrá, de Juego de Tronos. Yo confieso que no la he visto, no sé vosotros.
Yo tampoco.
Yo sí.
Iván sí, Iván es friki de Juego de Tronos.
Me gusta mucho.
Desde luego que los oyentes y colaboradores de Herrera sí que la han visto, ¿eh? Hay quien, como Antonio, incluso se reúne en familia en torno a la tele para ver la serie.
Y nosotros lo vemos en familia justo antes, la semana antes de que empiezan a anunciar la serie por televisión. Nos vemos la última serie para ponernos en antecedentes.
Muy bien.
No hemos comprado los libros, lo hemos leído, pero esta serie la verdad es que está muy bien.
No es una serie muy familiar, que digamos.
Pues yo creo que Iván lo puede decir mejor, pero yo creo que no.
Yo creo que no debería ser para familias, pero bueno, cada
Mira,
uno...
De familia va también la siguiente llamada que hemos escogido, y es que aunque en principio no tenga que ver con la serie, la fósfora Loli llamó y se declaró en directo a su marido, y es que Herrera Ángel provoca estas situaciones.
Primero tengo que decirte que mi marido se pone celoso contigo, y quiero decirte delante de ti que no, que yo a que quiero es a mi marido. Es que es terrible, se enfada conmigo. Tanto con el Herrera.
No podré encajar nunca este golpe, pero...
Ten cuidado que así empezaron el Juego de Tronos y mira lo que...
Golpe bajo a Herrera, ¿eh?
Sí, se le veía muy afectado, pero bueno. Al tema de Juego de Tronos, que ayer había que hablar de eso, y Loli, aunque le costó, también acabó siendo una enganchada más a la serie.
El primer capítulo de la primera temporada era como... Bueno, ves el segundo capítulo y dices, bueno, oye, va teniendo su gracia. Y vas enganchándote, y es una pasada. Yo lo veo con mi hijo y es una pasada. Sobre todo es eso, que todas las temporadas empiezan los primeros capítulos como que no le coges la chispa, pero termina el último capítulo y dices, madre mía, o sea, tengo que esperar un año hasta que llegue otra vez la siguiente temporada.
Eso decía Iván en la redacción, Javier, que cuesta engancharse, ¿eh?
Oye, ¿habrá que engancharse al final?
Pues sí, le daremos una oportunidad cuando salgamos de aquí de la linterna, eso de las 12 de la noche, cuando lleguemos a casa. Gracias, Javier, gracias, Iván. Sigue la linterna enseguida, la reunión del equipo económico con Marta Ruiz.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.